Yeah, shocked is a good way to put it. I didn't know anything. I pretty much found out when everybody else found out, so. Cash
rules everything around. Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos, emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía.
También en playoff.
Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket.
Podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Verabasket. En este caso estamos con Leandro García Morales, recién llegado de su última participación de la Liga de las Américas y de un pico muy exigente, ayer de 45 segundos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro?
¿Cómo estás? Muy bien, bien. Un saludo para toda la afición de Verabasket.
Yo me cuento dentro de la afición también, así que te lo agradezco y te lo agradezco por ello. Vamos a hablar del trade deadline, de este final de temporada de traspasos que se ha transformado como en una fecha clásica de la NBA. Es una tarde de jueves, siempre cae jueves, me parece, ¿no?
Sí, creo que está hecho así, ¿no?
Así, para que el último jueves, una semana antes del All-Star, digamos, el penúltimo jueves antes del All-Star. Creo que es así. Habían pasado algunas cosas antes, bastante llamativas, en la semana anterior, como lo de Blake Griffin a Detroit. Para mí los Clippers son un misterio. No sé qué quieren hacer, no sé si querían reiniciar o no al final. ¿Vos te diste cuenta? ¿Le sacás la ficha, le sacaste la foto a la estrategia de los Clippers?
No. En realidad no. Hay especulaciones, podemos hacer un montón.
Sí.
De mi punto de vista, más que nada, esto es Doc Rivers tratando de salvarse su trabajo, digamos.
Exacto.
Siendo el que hace. Con Chris Paul, con Blake Griffin, con DeAndre Jordan, no pudieron pasar de una ronda de playoff.
Entonces, la reacción
empezó a desarmar, empezó a desarmar y a toquetear. Y una vez que mandás a Chris Paul a algún lado, el que viene, no puede cambiar uno mejor que Chris Paul por Chris Paul, o ni siquiera parecido. Y lo mismo me parece que pasa con el caso de Blake Griffin, ¿no? De ninguna manera mejorás el equipo, lo único que haces es comprar tiempo. Doc Rivers, además de ser el entrenador, es el gerente general, director de operaciones de básquetbol, ¿qué se dice ahí? Y bueno, es de los pocos entrenadores que tienen esa doble...
Sí, esa doble función que tiene. Está Mangandy, Doc Rivers, y alguien lo tenía y lo perdió. Alguien le sacaron...
No, creo que Doc Rivers lo perdió.
Doc Rivers lo perdió.
O él dijo que era mejor solo encargarse de entrenar y una cosa así. Sí. Popovich lo tuvo también en San Antonio. Pero bueno, sos encargado de hacer las contrataciones también. Entonces, como te digo... Lo de los Clippers es increíble. Y que además estuvieron a punto de pasar. Ah, Thibodeau también.
Tom Thibodeau
también. En Chicago, ¿no?
Ahora en Minnesota. Sí.
Y bueno, también se.
Jerry West. No con respecto a la doble función, sino a la participación actual en los Clippers.
Sí, también.
Que arregló este año. Y en realidad, porque lo extraño de todo esto, lo más llamativo es que ellos le firmaron un contrato en la agencia libre a Blake Griffin. De 5 años, 147 millones.
Y con Chris Paul pasó igual. Antes de irse a Houston, el ficha, creo. Y después lo cambian.
Sí, yo ese lo entendí más, de todas maneras, como que era una movida de Chris Paul. Es, yo me voy a ir, no te voy a dejar en pelotas. Yo te soluciono todo. Firmame y te mando jugadores.
Yo entiendo que vos te querés ir, Chris.
Qué lindo que estamos teniendo esta conversación. Igual. Me gusta ser Chris
Paul.
Pero,
¿entendés? Sí. Yo soy dueño del equipo, gerente del equipo. Y digo... No, vas a ir cuando nosotros queremos. Claro. O sea, ¿qué podemos hacer para mejorarte tu estadía acá? Pero si no estás cómodo acá, te vamos a cambiar cuando nos sirva a nosotros.
Claro.
Eso es un poco lo que me parece a mí.
Pero vos fíjate que yo también soy el presidente de la asociación de jugadores. O sea, y fíjate con quién te estás enfrentando.
Sí, seguramente vieron que no había otra salida y trataron de hacer el mejor negocio posible. Pero bueno, ahora también se especulaba con el traspaso de Andre Jordan y
claro,
tampoco no lo pudieron traspasar en ningún lado.
Por eso, entonces quedó como por la mitad todo. De hecho, tienen chances de clasificar a los playoffs ciertas.
Sí, el oeste está bastante bajo este año.
Raro,
no sé,
¿eh?
Si está todo más parejo.
Es raro el oeste.
Está de los años anteriores que uno decía, bueno, está imposible.
Es una carnicería.
San Antonio ya no es lo mismo. Mismo los Clippers ya no son protagonistas.
Solo quedan Golden State y Houston como.
Lo único que mejoró un poco el equipo es Houston. Claramente con la llegada de Chris Paul, pero después cualquiera entra, hasta mismo Oklahoma, que por más que haya hecho estos traspasos a principio de año.
Sí, blockbuster, como claro, le llaman ellos, claro. Pero de todas maneras, más allá de esta cuestión rutilante de estrellas y todo, es muy difícil encontrar el equipo en una temporada o en media temporada, tres cuartos de temporada, que es lo que llevamos. Sí. Eso es una de las cosas que me parece que después terminan, que hay una parte de todo esto que es fascinante, que es ver cómo todos se rearman permanentemente y están moviendo piezas y no sé qué, y eso le agrega a la NBA. Creo que pierde un poco basquetbolísticamente, porque después adentro de la cancha es bastante complicado armar un equipo con lo poco que duran juntos.
Sí, además sin tener un espacio como para empezar el año, como pasa a principio de año de la pretemporada.
El training camp.
El training camp. No ten, bueno, es, pero es lo que es donde vos metés, digamos, al equipo en la temporada, ¿entendés? Vos le planteas tu forma de jugar, tus estrategias tanto en ataque como en defensa. Ahora, termina el All-Star Break, que va a venir ahora, el Juego de las Estrellas, y es un partido atrás del otro.
Sí.
Entonces no hay una instancia donde, muchachos, ahora tenemos una semana, vamos a trabajar sobre algo. Nada. Vamos y a jugar y con la narrativa que cada equipo tiene a 40 partidos de terminar la temporada. Entonces es jugar y la moneda del aire, a ver de
qué lado cae. Acomodar las cosas sobre la marcha y tratar de generar de eso una mentira colectiva que funcione y abrazar de eso, ir lo más lejos posible con claro. Eso y de la manera más intensa que puedas. Yo, de todas formas, lo que me pasó con los Clippers es eso. Yo creía que se habían quedado con Blake Griffin como jugador franquicia, porque además es un jugador que vende entradas.
Sí, claro.
Vende camisetas, vende, o sea, es un buen jugador franquicia. Tiene muchas cosas muy atractivas. En todas las cosas es muy gracioso. Era como medio estrella ya en Los Ángeles.
Ya metió
Kia.
Claro, sí. Los avisos. Claro. Metió bastante de cámara.
Y de repente, bueno, a él cuentan que en algunas notas contaban que le habían, cuando lo fueron a pichar para la agencia, para que se quede en los Clippers y para firmar este contrato, en el pitch le hicieron toda una cosa, le mostraron. Hay como una anécdota bastante recurrente que todos cuentan, que es que le mostraron una versión falsa digital de su camiseta colgada.
Sí, no, y además vivir en Los Ángeles y estar cerca de Hollywood y estar cerca del espectáculo y lo otro.
Eso, y le mostraron un futuro venturoso ahí, no sé qué, todo el tipo agarra, le firman un supercontrato, todo, y a mitad de temporada lo despachan. Por lo menos hubo un cambio ahí de rumbo.
Sí. Y a todo esto le tenés que sumar todo lo que son los entretelones o la parte más comercial de todo esto, que no nos vamos a meter adentro de eso ahora porque es muy difícil. Y sí. Además nosotros tampoco tenemos muy clara la regla y cómo funciona, pero como es sabido, la NBA al tener un presupuesto
tope salarial
limitado, todo esto, en un momento, en esta locura que fue las horas finales de los cambios, se estaban cambiando, pasame un contrato de medio o un contrato de veterano, simplemente para terminar que la ecuación te cierre dentro de lo que a vos te sirve. ¿Entendés?
Hay una ingeniería
claro.
Financiera, económica.
Que no importa después cómo juega tal con tal, o si me faltan tres jugadores en tal posición. Llega un momento que yo tengo que armar el presupuesto, cerrarlo y no pasarme para no seguir pagando impuestos, o si no tengo un buen equipo. Tratar de no gastar plata al pedo, digamos.
¿Quién fue? ¿Portland fue el que escapó del Luxury Tax a último momento? Tirando un contrato. Tiró un contrato por la ventana.
Me acuerdo, pero ahora hubieron varios cambios que en el momento que se dio el cambio lo dejaron libre. Compraron el contrato, lo dejamos libre, y si vos lo dejás libre no te cuenta para tu presupuesto anual. Entonces sobre eso no pagás impuestos.
De hecho fue Portland que largó a Noah Vonleh.
Sí.
A último momento lo soltó, o sea, es un buyout nomás. Y
creo que a Derrick Rose también, que se lo llevó Utah y le van a hacer un buyout.
Sí,
y
totalmente.
A Beninelli y Atlanta también le hizo un buyout, creo.
Por no a Bowley, nada. O sea, lo soltó al viento y lo agarró Chicago.
Te lo pasó y.
Tiene 23 años.
Sí,
o sea,
sí.
Como jugador no es descartable aún. Sí, como contrato claro, es. Me lo tengo que sacar encima para no pagar la tarifa.
Muchos de estos contratos pasa eso, ¿no? Vos mirás de la parte basquetbolística y decís, ¿cómo mejoró este equipo? ¿O cómo cambia la dinámica? Y por ahí muchas veces no tenés respuesta muy clara.
No estaban pensando en eso.
No estaban pensando en eso. Y a veces es difícil darte cuenta si vos lo que están haciendo es o liberando salario para el año siguiente, como claramente está haciendo los Lakers, o tratando de no llegar al tope salarial y pasarse para pagar impuestos de lujo, que son carísimos.
3 por 1, ¿no?
Claro.
Por cada dólar que te pasás son 3.
Creo que este año creo que eran 100 millones el top, el salarial, y creo que a partir del 115 empezás 1 por 2, y el 115 en adelante es 1 por 3, algo así. Pero,
y además, claro, si acumulás durante años, cada vez se multiplica por, claro, más. Claro. El factor por el que multiplica es mayor. Es bastante difícil toda esa ingeniería. En cualquier caso, lo de los Pistons parece más algo como de, bueno, quedó un jugador franquicia a mano, vamos a agarrarlo, ¿no? Eso es como más basquetbolístico e institucional.
Sí, un poco acompañado a lo que es Van Gundy, ¿no? Que él quiere ganar. Él está buscándole la vuelta para ganar hoy, no para ganar dentro de 8 años, como está haciendo por ahí Filadelfia o equipos más a largo plazo. Vio que el año venía medio parejo, está todo medio entreverado, dijo, bueno, me puedo traer a este muchacho que me va a dar 20 y 10 automático, si lo puedo desengranar.
Capaz que me trae gente a la cancha.
Incluso ya vimos que, o por lo menos lo he visto jugar un par de veces a
Drummond.
A Drummond, y ya la semana pasada fue el jugador de la semana, y ya con dejarlo contento a él y que él meta 20 y 20,
claro,
ya le cambia la cara al equipo, porque un 4 y un 5 así en el este...
Y es durísimo. Sí. Los barajan a casi todos.
A todos, ¿eh? Sí. Los pasan por arriba.
Sí, son muy fuertes los dos.
Son los dos, ¿viste? Grandes. Incluso ahora, estos últimos años, Blake Griffin ya abría bastante, jugaba de frente. Puede hasta meter tiros abiertos de frente al aro.
Es un buen pasador, además.
Es un buen jugador.
Es un buen jugador. A mí la impresión que me dio en algún momento de ese traspaso es: los Clippers saben algo que nosotros no sabemos.
¿De él?
Sí, pero que lo saben
hace... Porque ya están cansados, ¿viste? A veces los ciclos se cumplen.
Pero a él le sorprendió, ¿eh? Lo que él dijo es que no se esperaba ese traspaso.
Sí, él estaba sorprendido. Además, me imagino que pasar en enero de vivir en Los Ángeles a tener que ir a Detroit.
Es la inversa a la esposa de Dwayne Wade.
Claro.
Feliz que estaba esa mujer.
Bueno, ahora ya volvió a ser feliz. Entonces,
por eso.
Volvió.
Sí, anoche. Anoche, claro, jugó su primer partido Dwayne Wade en Miami. Jugó con la camiseta de Miami Vice, que es preciosa, pero remite un poquito a la de semi-pro.
No la vi, o sabés que no me acuerdo.
¿No la viste? No me acuerdo. La que es blanca con los números medio rosados.
Ah, sí, claro.
Jugó,
claro,
con esa, claro, es la, claro, camiseta homenaje a Miami Vice. Y dice que ya se vendieron, claro, que se están vendiendo a rolete esas camisetas. O sea, que Pat Riley y él se reconciliaron en el velorio del representante de Dwayne Wade y de Bosch, que se murió.
Sí.
Ahí se encontraron. Se abrazaron, se reconciliaron porque se había ido mal Wade de Miami, él había sentido como que lo habían botijeado, digamos, como que Pat Riley quería
un poco más de plata y Pat Riley no le quiso dar la plata que él quería y bueno,
se sintió un poco ofendido en su condición de diva.
Ofendido. Y ahí volvió el perro con la cola entre las patas.
Exacto, porque lo mal que pasó en todos esos
tanto en Chicago como ahora en Cleveland.
Bueno, en Cleveland se le veía en la cara cada vez que estaba en el banco lo poco que estaba disfrutando del básquetbol, de ese equipo, del lugar,
claro,
de estar con
LeBron James. Además de sentir que lo está dejando tirado a su amigo, entonces peor, ¿viste?
Totalmente.
Una culpa, pobre. Que
horrible todo. Y la esposa, Gabrielle Union, que yo no sé por qué, no conozco lo que hace, pero es como muy famosa.
Es actriz. Claro.
Bien.
Hace mucha película... de afroamericano. mucha película de esa de comedias, así, con Kevin Hart, con esa.
Perfecto, gente. Perfecto.
Es graciosa, esa comedia romántica.
Claro.
Así, sí, hizo muchas y es conocida en el ambiente y además es conocida porque es amiga de la mujer de LeBron también y salen juntos, LeBron, Carmelo.
Es una influencer. Cripot, claro, sí, es.
Banana Boat, la famosa.
Banana Boat.
Bueno, fue ella la que los hizo.
Ella es la mentora de Banana Boat. Estamos hablando de una foto que se transformó en clásica de la NBA, que eran LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony
y Chris Paul.
Y Chris Paul en un Banana Boat, en una banana
de. Se tiraron un yate ellos, o no sé si el yate de alguno. y andan por ahí por el Caribe y bueno, y ya te viene con todo eso chiche.
Y la idea del banana boat fue
y le dijo, ella. Vamos al banana boat, y todo el mundo le dijo, ni loco, no, ni loco, no sé, y le dijo, dale, ah, ustedes no sé qué, los afiló y bueno, y ahí están.
¿Alguna vez te subiste a un
¿cómo no?
Banana?
¿Cómo
esa,
no?
Yo me subí a una.
Con un montón de jugadores de la selección también.
¿Ah, sí?
Sí, 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 en Dominicana me acuerdo, hice un banana boat.
Yo me subí con gente de la radio y había un par de gordos que había que subirlos porque no se alcanzaban a subir. Es muy difícil volver a subirte.
No, no, si te caes, olvidaste.
Es muy difícil, es muy difícil. Parece muy estúpido, pero finalmente te come una energía tremenda.
Sí, sí, te mata, te mata. Te mata la banana boat, te deja muerto. Sí,
claro, bueno. Esa es Gabriel Union y ayer estaba en el estadio de Miami, ovación de pie para Wade cuando entró, entró por Dragic, que no se llevaban muy bien ellos dos cuando la última vez estuvieron juntos.
Pero bueno, pero ahora ya está todo bien con todo. Ya
yo creo
bien.
Que Wade viene a...
Ahora sí, sí que está de vuelta. Ahora sí que está de vuelta, Wade.
Exactamente. Y Gabriel Union estaba radiante en el estadio de Miami, contentísima porque debe ser de las que más sufrió. Irte a vivir a Ohio.
Igual no debe haber vivido mucho rato en Ohio, ¿no? Esa gente, esa va pareja de famosos, viste que sí, sí, sí. Había un privado para allá, sí, había un privado sí, para sí, acá. Sí. Y
de yo lo quería vender un poco más sacrificado.
Ah, pero... igual estamos hablando de gente que son todos multimillonarios, ¿no?
Sí, pero...
Los problemas que puede tener esta gente, sí, bueno, en una ciudad
se siente más frío que en otra. Poquito, pero te entristece la vida un poquito. Sí, sí, sí. Ohio te entristece.
No, algo. Bueno, para terminar con lo de Detroit, yo no me hubiera desprendido de Avery Bradley, que me encanta como jugador. Para anduvo, ganar hoy ya.
Anduvo muy mal en Detroit.
No anduvo bien, pero bueno, tampoco me parece que llevarlo en calidad de anotador o de dos que produce también es un error.
No, él es un perro defendiendo.
Claro, él está muy bien viniendo de atrás con con algún equipo importante, digamos, y no por ahí titular y jugando muchos minutos.
En algún momento se manejó la posibilidad de que Bradley pudiera irse de los Clippers a Oklahoma.
Sí, para, o incluso a Cleveland.
O a Cleveland, para en Oklahoma además estaría sustituyendo de alguna manera, aunque sus características son distintas como defensas, son especialistas defensivos a Robertson.
Claro, es más para defender al 1 y 2, Robertson por ahí defiende...
3 y 2. 2,
3 y 4.
Sí, 2, 3 y 4.
Puedes
sí.
Cambiar con él en cortina, viste, directa. Pero bueno, está. Detroit ta, hizo estos cambios. Yo, como te digo,
Bradley,
no me hubiera desprendido de él.
A mí me sorprendió lo mal que anduvo Bradley en Detroit. Me sorprendió muchísimo. Y empezó, me parece que pagó rápidamente el precio ese del jugador de Boston que cuando no encastra inmediatamente y no engrana inmediatamente la nueva maquinaria, dicen, ah, este andaba bien porque estaba en Boston.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora que bueno, está el mito pasó, de Brad
a
Stevens.
Reggie Jackson le ha pasado lo mismo. Todavía no ha tenido un gran año, digamos, y se lo trajo, digamos, una contratación sí. Importante. ¿No?
Igual Detroit sigue siendo el equipo que... Bueno, ahora no porque está Blake Griffin, pero hasta que apareció Blake Griffin era el equipo que funcionaba en base al pick and roll de Reggie Jackson y Drummond. Y
cuando así le iba, ¿no? Así le iba.
Pero se termina, pero se hace pedazos este año, se empezó a hacer pedazos cuando se cayó Reggie Jackson, cuando se lesionó.
Digamos. No, sí. El o sea, equipo estaba eso, armado para eso también. El equipo
sin eso no pueden, empiezan con los handoffs o que no van a ningún lado y no sé cuánto. Cuestión que Tobias Harris también se va a los Clippers. Tobias Harris es un 4.
Es bien para los Clippers, ¿eh? Es bien para los Clippers o para Sacramento, ¿no?
Sí.
Que por ahí vos lo ves, mete 20 toda la noche. Pero es un chico que no juega al básquetbol, ¿viste?
Yo estoy esperando siempre, claro, siempre estás esperando que Tobias Harris pegue ese salto de calidad y se transforme en un jugador maduro.
Tiene que sacar la vincha. Para que no se saque la vincha, claro, va a seguir convencido que está en el Globetrotter.
Jugador con vincha no es... No.
Difícil.
No es de lo más confiable que se pueda tener. Está bien. Sí, uno repasa y después que tenés a Carmelo Anthony, tenés a Isaiah Thomas. Son todos jugadores.
El único que rompe con el molde, como siempre, es LeBron, ¿no? Que LeBron igual se puede poner un gorro que va a jugar bien igual.
LeBron puede jugar de bandana. De hecho, practicaba de bandana.
Sí.
Entrenaba.
El ese que le dice.
Exacto, claro. Entrenaba con
porque
la
ahí
bandana.
Ahí tiene el implante. En el pasto, le está creciendo el pasto.
Que es lo único que no ha hecho funcionar. Bueno, entonces. Ese pase que además terminó con ¿quién más en Detroit? Bueno, Detroit llegó después a Jameer Nelson, pero lo llevó desde un buyout, no fue traspaso. Está Boban Marjanovic, es el otro que fue a los Clippers, que va a seguir cobrando sin jugar. Es muy raro lo de Marjanovic.
Y le va a descanso a DeAndre Jordan.
Es raro lo de Marjanovic.
Y jugará
Lo que pasa es que juega Harrell antes que él.
Sí, bueno, sí, es difícil. Es difícil encontrar un lugar que no sea en San Antonio, ¿no? Que tiene una estructura más FIBA, porque es demasiado grande. Es demasiado grande para ir y venir con esa intensidad.
Es increíble, es increíble, porque además cuando juega, funciona. Mm-hmm. Nunca anda mal que decís, no, salgan a Marjanovic. Jamás pasa eso. Pero finalmente todos los técnicos optan por no ponerlo, porque es una complicación.
Sí, no, como que no, el equipo donde juega él, por ahí no lo ponen, y ese rato no tienen la paciencia de decir, bueno, muchacho, tenemos un tipo de 2.20 abajo del aro, vamos a dársela, cuando se ponga cerquita del aro se la tiramos ahí arriba. Claro. Pero no, muchas veces el loco como que pasa desapercibido y a veces
atrás.
El equipo lo atacan todo el tiempo porque atrás. Es difícil que salga a defender un pick and roll, por ejemplo.
Atrás es, atrás te lo hacen pagar, claro, permanentemente, o sea, tenían una puerta de salida gigante ahí. Las ofensivas para atacar por ese lado y solucionar todos los problemas que estuvieran teniendo.
Claro, claro.
Eso fue entonces una semana antes, más o menos, de del trade deadline, que llegó el jueves y tuvo claramente a un protagonista y un ganador, ¿no? Que son los Cleveland Cavaliers. ¿Está bien eso? Es, además del protagonista, fue el ganador.
Sin duda, sin duda. Sin
a mí
duda. Me Marajamos pareció, y damos de vuelta.
A mí me pareció una genialidad.
La verdad, ante los días antes, viste, uno lee por ahí redes sociales, un poco de internet y eso, y sobre todo la gente de Ringer y Bill Simmons son los que ofrecen un poco más de información, más allá de lo que estaría bueno que pase. Hay cosas que no podrían pasar porque, no, como hablábamos recién, el tema de los salarios, de la plata, de lo otro. Claro. Entonces, por ahí te tiran un montón de cambios que pueden haber posibles, porque cierra también la matemática, digamos, de los contratos, y esto de Cleveland no aparecía por ningún lado. Uh-huh. Todo este malabar, no, triple cambio, unos jugadores para acá, otros para allá, y bueno, claramente trae mejores jugadores, pero si vemos cuando empezó el año, Cleveland por lo menos pensaba que habían contratado bárbaro, ¿no?
Damos cuenta que no.
No,
damos cuenta, sobre todo con Rose, Wade y Jeff Green y Crowder, que se superponían, digamos, son
sí.
prácticamente lo mismo. Crowder se supone que defiende un poquito más, pero no sé. Son prácticamente lo mismo. O sea, se superponían dos jugadores y después tenían a Rose, que es un base que, o sea, es un entriste de ese equipo. O sea, te va a ser disfuncional siempre, ya está. Es un cadáver caminando. Y ahí se había Thomas, que estaba roto y que además iba a dejar como demasiado en evidencia lo superior que era Kyrie Irving. O sea, todo el tiempo estás pensando en, uy, ahí estaba Kyrie.
Eso, por eso te digo, las contrataciones de principio de año como que rompían los ojos de que no iba a funcionar, pero sin embargo lo hicieron, ¿viste? Entonces, por ahí a veces no se entiende que estaba pensando la gerencia ahí, ¿viste?
Yo creo que lo que pasó fue que las primeras contrataciones las hicieron sin gerencia, porque Gilbert tuvo un periodo en donde no tuvo gerente y después puso a este tipo Altman, que fue cuando entrevistaron a Chauncey Billups y no sé cuánto, y toda la primera parte no había gerente, era la leyenda de la franquicia sin gerencia.
De todas maneras pasa un poco lo mismo que pasó con Chris Paul, que Irving avisa que tiene ganas de irse. Tenés a Irving por ahí, para cambiar a Irving me tenés que dar, ¿entendés? Porque ahora de Irving vino ese Thomas, que no funcionó, no
Crowder, que ya lo echaron.
Y lo cambiaste por otro jugador que no sabes ni si va a funcionar, ni si próximamente van a seguir en el equipo.
A mí me parece que lo subestimaron a Irving. A mí me parece que no entendieron el valor de Irving en la NBA, me parece que no entendieron que es el jugador sub-25.
Totalmente, pero creo que ellos no entendieron en la posición en la que estaban. Como para decir, Kyrie, este año lo vamos a jugar acá. Porque LeBron va a estar acá y
bueno,
si el jugador te empieza a jugar o se te hace lesionado, porque lo que argumentan es que le dijo Irving que él no quería jugar más y que si seguía en Cleveland se iba a operar y se iba a perder 5 meses. Pero te lo dice alguien que ya lleva muchos años jugando, y si no te tenés que operar, Nadie se opera porque no tiene ganas de jugar. Nadie se opera porque sí.
Claro, o sea, no entras a un quirófano.
Claro, claro. No entras a un quirófano por caprichoso. Sí, entonces, Kairi, sí, sí. Vamos a ver esto.
Vamos a sentarnos a hablar.
Sí, claro, claro, vamos a ver esto, a ver qué pasa el año que viene. Y el año que viene, si te querés ir, te va. Es lo que se vaya LeBron, se van los dos y desarmamos.
Es lo que se le reprocha desde el campamento de LeBron James también, eso, a la gerencia. Bueno, no a la gerencia, en realidad, al dueño de Cleveland.
Claro, claro.
De cualquier manera, LeBron James no movió un dedo para tratar de convencer a
Kyrie.
No, Kyrie.
Yo creo que Kyrie
se quería ir de LeBron, se quería alejar de LeBron.
Pero LeBron, claro, esto lo sorprende a LeBron, porque Kyrie se la juega callado, porque sabe que si él hace esto público antes de tiempo, LeBron se iba a encargar de que esto no pase. Entonces medio que lo deja medio escondido. Y bueno, y cuando llegó, me parece, cuando se trascendió todo, me parece que ya era medio tarde como para poder manejarlo, ¿viste? Pero bueno, ahora vamos a ver este experimento. El equipo mucho más joven, mucho más atlético.
Algo mucho más razonable.
Algo que necesitaba LeBron, porque no, pues ya no puede hacer todo. O
sea, póngale piernas estar, al lado,
tú,
amigos.
Tú y gente que tenga hambre. Y no más, viejo retirado, ya, ¿viste?
Rose, ¿verdad? Se fueron Rose, Isaiah Thomas, Dwayne Wade, Channing Frye y Crowder. Qué poco funcionó Crowder en Cleveland.
Sí, ah,
yo esperaba más.
Y si no te mete el tiro abierto, se hace muy predecible, porque le queda la defensa y después hay jugadores que no pueden dar más de tres piques. En la NBA se dividen así, lo que pueden dar más de tres piques y lo que no pueden dar más de tres piques. Si no puede dar más de tres piques y no sos buen pasador y no le metes, se te complica.
Claro.
A no ser que, bueno, atrás lo dejes en cero a todos defendiendo y sos una bestia. Sí. Pero llega un momento que LeBron absorbe tanto que esos tiros...
Los tenés que meter.
Los tenés que meter.
Sí, si no, no
se. Los tenés que meter por lo menos arriba del 38, porque si no, es un problema.
Crowder siempre fue un streaky shooter, digamos, o sea, un tirador de rachas. Un partido te mete 5 triples y después pasa 3 partidos sin meterte un triple. Tira 1 de 6, 1 de 4, 2 de 8.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
No.
Un poco como le pasa a J.R. Smith.
Sí, claro, pero J.R. Smith, sí, cuando mete 5.
Sí, 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 sí. Mete 5 en un cuarto, capaz.
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
También hay jugadores que ellos deciden esperar y hay jugadores que dicen, bueno, este sí. J.R. Smith está más.
Además, J.R. Smith se consigue su tiro.
También. Se consigue un tiro malo, pero se lo
horrible. Pero muchas veces lo mete. Y cuando está en racha, ese tiro malo lo mete.
Claro, claro. Lo que pasa es que para contrastar eso, que al que ya le dije creo que algo así como 40 millones de dólares para que siga. Para contrastar eso, tenés que tener de atrás, que venga de atrás, alguien un poquito más parejo, digamos, un poquito
consistente.
Más consistente.
Cuando, si no... J.R. Smith, además, sabés lo que te da, no sabés cuándo te lo va a dar, en qué partido te lo va a dar.
Claro.
Lo que te pasa, me parece, con Crowder, es que finalmente no sabés muy bien lo que te da. Bueno, ¿qué me da? ¿Qué me da este tipo? ¿Qué estoy buscando?
Como pasó con Carroll hace unos años. Que parecía que andaba, incluso la trenza, todo.
Los 3&D, que finalmente no terminan siendo ni 3 ni D.
Claro.
Tenés
porque
que
si vos no la metés, se te deprime todo. Se te deprime todo.
El organismo.
Entonces ya tampoco defendés, ya no corres, ya en todo lo que es de esfuerzo ya no lo haces. Entonces quedás expuesto.
Además, Crowder brillaba en defensa en un equipo terriblemente aguerrido como Boston.
Y además, otra cosa que es importante es que en un equipo, más allá de aguerrido y histórico y todo, sin la necesidad real de ganar. Entonces, es mucho más fácil cuando vos vas y decís, mirá, todos los días sorprendemos a alguien. Es una cosa. Ahora, cuando todos los días la sorpresa es que vos perdés, es lo opuesto, ¿entendés?
Sí.
Tenés que ganar siempre.
Y que además estás jugando con el mejor jugador del mundo, uno de los 3 mejores
jugadores
del mundo.
Te acaban de llevar para jugar con el mejor jugador del mundo, ¿entendés? Sos el que le va a dar el salto de calidad. Porque
cada
el mejor
vez,
jugador del mundo ya sabemos lo que va a hacer.
Claro, exacto. Si cada vez que pierden, miramos a todos los demás.
Claro, el peludo este, él metía los triples y todo, y ahora...
Sí, sí, sí. Es otra situación, son otras exigencias.
Lo mismo con Isaiah Thomas, que no pudo ni...
No, no, lo decía.
Ni arrancar.
Thomas. Lo decía Thomas, fue tristísimo. Porque además venía de un momento de la omnipotencia del enano.
Claro.
De la omnipotencia de Napoleón, de Hitler.
Sí, 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 sí.
Estaba a ese nivel.
Todo.
A ese nivel de puedo todo. Soy un enano que puede todo.
Y me dejan nada más. Me dejan hacer lo que quiera. Habló más de lo que jugó, digamos.
Totalmente.
¿No? Mucha entrevista, mucho...
¿Por qué? ¿Qué pasó además ahí? Pasó una cosa extrañísima. Él se peleó con LeBron James muy rápido. Eso se notó. LeBron James lo debe notar enseguida. Y empezó a tirar mierda para todos lados.
Sí.
Una cosa muy rara.
Yo creo que le quedó mucho resentimiento de que lo hayan sacado de Boston así, ¿no? Él se pensó que iba a seguir en Boston y el año que viene pensaba firmar el contrato máximo en Boston y listo.
Lo que pasa es que él lo que obviamente no puede entender, y está bien que no lo entienda porque tiene que ver con su orgullo de competidor.
Con la omnipotencia del enano, es así.
Exacto, pero está bien que no lo entienda. En realidad lo que vemos todo afuera es, te traen a Kyrie Irving, le das a tu madre.
O sea, no, pero además con un muchacho con un problema crónico en la cadera, tocó pico de rendimiento el año pasado, claramente ya tocó el pico todo. De rendimiento.
Nos dio todo.
Va a ser,
todo,
capaz que mañana lo vemos de vuelta en un equipo que no compite y vuelve a hacer esos números increíbles como lo hizo el año pasado, pero ya está.
Es
muy difícil. Bancar un equipo a punto sin nada más es difícil.
Finalmente, además, volvemos a el prejuicio inicial, que es con un chiquito así no puedo salir campeón.
No podés. No, en esta época, en esta era de los supermutantes, menos todavía.
Un chiquito así no puede.
Además,
no puede,
chiquito, no puede, chiquito así, ya tenemos a Curry.
Que mide 1.91 además.
Un año, claro, no es tan chiquito.
No es tan porquerita de 1.70 claro. Que no se le puede parar. No, todos le tiran por arriba. Todos los jugadores de la NBA le tiran por arriba. El más bajo de los jugadores de la NBA le tira. McConnell le tira por arriba.
Además, es un jugador que ni siquiera manifiesta el interés por mentir un poco en defensa, ¿no? A él lo único que le importa es tener la pelota en las manos. Entonces, un tipo que precisa la pelota en las manos para jugar con LeBron, como que se caía maduro que no iba. Porque vos, si bien pensás en Irving tiene otra marcha. Tiene como un nivel más, ¿no?
Irving es especial.
Irving le salió campeón el equipo de LeBron, digamos.
Claro. Irving hizo, cuando remontaron el 1-3 abajo, hizo de a 40 como LeBron. Hacía claro. 42 LeBron, claro, 41 claro. Irving, 42 LeBron, 45 claro. Irving.
Pero bueno, ahora con George Hill vamos a ver, porque es un base que por ahí no necesita tanta pelota en la mano.
Defiende,
pero estamos en la misma, ¿no? Ya lo vimos jugar bien por ahí en San Antonio, donde era un equipo que se le exigía ganar. Pero acá con LeBron va a tener
la presión
de hacer puntos. La presión del tiro abierto ese que te deja expuesto, si no lo viene metiendo, porque Clarkson también es, digamos, si viene bien, bárbaro, pero hay día que...
Clarkson a mí me parece que no va a funcionar. Esa es la sensación que tengo yo, porque además es un tipo que no la mete, que tiene un 32-33% de triple en su carrera. George Hill sí la mete. George Hill es un tipo que a pie firme podés confiar y generalmente no le pasan por abajo en las cortinas y todo. A Clarkson le pasan por abajo en las cortinas.
Sí.
Y a pie firme a veces la mete y a veces no. Y es un tipo que además es como eso, un toro que va para abajo.
Sí.
Que ya tiene eso en otras posiciones.
Hay que ver el efecto LeBron, ¿no? Porque el efecto LeBron, así como te puede destruir,
te puede dejar en las nubes.
Catapultar sí. A una realidad que ni vos te la crees, pero.
Si le encontrás la vuelta, el tipo te hace. Te pone en un lugar que te da unas facilidades
yo,
para.
Yo creo que con estos cambios, sobre todo la gerencia y los entrenadores en Cleveland, deben haber dicho, bueno, vamos a ponerle cuatro chiquilines con potencial juntos alrededor de LeBron a ver si alguno le prende.
El caso
hay que jugar por tanto Rodney Hood como Hill, como ¿cómo se llama? Clarkson y Nance. Los cuatro tienen que jugar por encima de lo que juegan ellos, los jugadores. Más allá de cómo venían jugando, de lo que uno se espera de ellos, tienen que jugar por encima de eso para que Cleveland tenga chance.
De su estándar para.
Y eso solo lo logra LeBron, porque no es que ellos van a entrenar más o van no. El sistema de Cleveland lo va a beneficiar. Esto es LeBron lo va a hacer poner ahí y ellos van a ver si agarran la oportunidad o no.
Te van a dar unas facilidades que si las logras aprovechar, vas a lucir mucho mejor y vas a poder tener una eficiencia que nunca tuviste. A mí lo que me parece que es que hay como dos partes: Larry Nance y Clarkson son piernas. Potencia, ida y vuelta, etcétera. Y Hood y George Hill. Bueno, George Hill es como el más completo, ¿no? Porque es un poco de defensa, es darle como cierta estructura y cierto aplomo. Y Rodney Hood son puntos.
¿A Rodney Hood lo van a poner
puntos
en el lugar de LeBron? ¿En qué posición juega Rodney Hood? ¿Juega en la misma posición que LeBron?
De tres. ¿De qué? De escolta 3. Es más como J.R. Smith, pero en realidad necesita la pelota en la mano. Es medio raro. Rodney Hood se fue de Utah además porque él quería ser titular.
Sí.
El mensaje de Utah es all in con Donovan Mitchell. ¿Qué te parece a vos eso? ¿Lo has visto lo suficiente a
Donovan Mitchell? Lo vi.
Luce bien, pero no sé si para tanto. O sea, es all in, ¿eh? Se jugaron todo a Donovan Mitchell porque en realidad la ida de Rodney Hood es... No hay espacio para que le tranques la evolución a Donovan Mitchell. Hay que darle todo ya, las llaves del equipo a él. Y Rodney Hood no aguantó ser suplente, o sea, tuvo una lesión y cuando volvió quedó de suplente y no quería eso. Entonces quería que lo traspasaran y lo traspasaron rápidamente. Con ese traspaso llevan a Crowder, que ya estuvo con Snyder y que Utah es un equipo que le va a quedar mucho mejor a Crowder.
Sí, sí.
Es un equipo como para él.
Le va a aliviar mucho el juego de él.
Es mucho. Y además le viene muy bien a Utah porque no tiene un 3 fuerte.
Sí.
Estamos de acuerdo en que no tiene un 3 fuerte. Sí, el 3 que tiene Joe Ingles.
Utah no va para ningún lado. Es un equipo que no tiene mucho rumbo tampoco.
No. Me da la sensación de en una reconstrucción como se reconstruye a Utah, que no es desde cero. O sea, Utah no tira toda la basura y arranca de vuelta, como pasó con esto, con Gobert y Favors y no sé qué. Lo va rehaciendo sobre la marcha, no tocan fondo, pero tampoco pegan un salto. Lo que les pasó, en realidad, fue una desgracia lo que le pasó con Hayward. ¿Cómo haces para sobrevivir a ese cráter de un tipo al que vos quisiste convertir en tu jugador franquicia y te dijo, no quiero ser el jugador franquicia, no me gusta esta franquicia, claro, prefiero ser el 2 en Boston? Ah, es durísimo eso.
Sí, no, durísimo, pero no creo que Donovan Mitchell vaya a ser el próximo LeBron James. No, definitivamente no.
Me
parece que sea el jugador para rodear una franquicia. Pero bueno, hay 30 equipos en la NBA. Hay 30 jugadores para meter uno por equipo que sean los jugadores franquicia.
Es lo que podés agarrar, sí.
Es un poco por descarte. Creo que a todos nos sorprendió este año de
tremendo
al Mitchell, ¿no? Ninguno esperaba este tipo de
juego. Yo no sabía que
juego.
No sabía que podía haber un rookie.
Si bien LeBron siempre le dio para adelante, más allá de que lo represente el mismo agente, creo.
Sí, claro, y que además lo hemos visto fallar reiteradas veces a LeBron con jugadores.
Sí, sí.
Le ha dado para adelante a McLemore, por ejemplo, que estaba perdido en alguna dimensión de
la D-League debe estar,
parece. Sí, totalmente. A Jabaz Napier, que este año tuvo un año reivindicativo, pero que hasta ahora venía naufragando en la NBA. Le ha dado para adelante a jugadores que no han funcionado demasiado. En cualquier caso, es muy sorprendente la capacidad para hacerse cargo de los puntos de un equipo. Porque lo carga él los puntos, ¿eh? Realmente.
Sí. No, lo lleva, el equipo lo lleva, digamos, pero
yo no pensaba que podía haber un rookie tan dominante sacando a Ben Simmons,
digamos. Claro, y además Ben Simmons te domina también desde lo físico. ¿Entendés? Que eso lo en esta era de los supermutantes es difícil ver un alero o un base chiquito que domine así, porque lo mismo pasa con Westbrook, con esos jugadores que dominan mucho, tienen la pelota en las manos.
Sí.
Son gigantes también.
Entonces, son muy fuertes.
Por un momento dar un pique y te pasan por arriba, sí, y listo, lo tenés que hacer favor.
Sí, Antetokounmpo.
Claro,
sí,
claro. Son jugadores que además son tremendas bestias. En el caso de Mitchell también, es chiquito, medio como decía Thomas.
Sí, es un poco más.
No, está más armado.
Sí, está más armado, fuerte, salta, no sé qué, pero es bajo.
Pero es muy chico.
Sí, 1.90 y poco, me dirá. Sí, es una cosa como. Sí, es raro, es bastante extraño. Es una escolta con un físico apenitas de escolta que le da apenas. Que a veces juega un poco de base. Ricky Rubio engranó. Ahora Utah metió 8 seguidos. En realidad es el momento, el mejor momento de Utah en el campeonato. Y parecen un equipo, finalmente. Es la vuelta de Gobert también, ¿no? Sin Gobert, sí, claro, no tiene sentido ese equipo sin Gobert.
No, y Mitchell tocando pico de rendimiento, además. Rompiéndola
toda,
¿no?
Toda.
No sé cuánto más pueden crecer. Es así.
Están topeados.
A tope con todo, sí, así hasta que
están topeados y están a un partido de llegar al 0-500, digamos. A un partido de quedar
50%.
50-50. ¿Los ves peleando el octavo puesto o no?
Sí, porque está todo reparado.
Denver, los Clippers, todos esos pueden bajar y subir.
Incluso donde se lesione alguno en Oklahoma, Oklahoma pasa a ser el pelotón de los de abajo también.
Sí.
Hay varios que están.
Sí.
Están todos entre un partido y un partido y medio.
Exacto.
Ahora,
de hecho,
miré la tabla, pero
sí, de hecho, ya te digo la tabla, pero es increíble porque hay como dos zonas bastante atractivas. En el oeste es básicamente desde el cuarto puesto hasta el décimo, una cosa
así. Sí.
Minnesota ha perdido 24 y es el cuarto, 34-24. Y el décimo es Utah con 27-28. O sea, está a 4 partidos, claro, del cuarto, entre 24 partidos perdidos. Y 26 partidos perdidos, hay 7 equipos.
Sí, o sea que
Minnesota, Portland, Oklahoma, Los Ángeles Clippers, Denver y New Orleans. Y Utah, que se acaba de meter con estos 8 seguidos.
Ahora hay que esperar que salga ESPN o alguna estadística de esto que nos diga qué equipo tiene el calendario más complicado acá al final. Porque
hay que ver calendarios,
claro,
claramente.
La fuerza del calendario, ¿no?
El fixture es fundamental.
Esto en una semana puede cambiar todas las posiciones, capaz, en una semana, porque juegas 3 partidos, 4.
Y completamente.
Te enrachás para bien o para mal y se te va la clasificación para cualquier lado.
Volvamos entonces al trade deadline. Es una expresión que me cuesta muchísimo pronunciar. Para ser un GM rookie, que es Altman, de Cleveland, demostró bastante capacidad, ¿o no?
Sí, en Cleveland nunca termina de saber qué es lo que pasa, ¿viste? No sabe si es el dueño, que es medio así impulsivo, no termina de saber si es LeBron, que patea el tablero cada tanto y exige que se hagan ciertas cosas, o si realmente el gerente, el manager,
manejó,
es el que hace lo que tiene que hacer. Entonces, probablemente sea una combinación de todas esas cosas, pero...
¿No se podía sacar algo mucho mejor en los tiempos que tenía?
Algo había que hacer.
Ese equipo estaba muerto, estamos de acuerdo con que estaba muerto, ¿no? No había manera de que ese equipo reviviera.
No. A veces es lo que hay que hacer. Hay que traer gente nueva y cambiar un poco la...
El espíritu, sí.
De lo que pasa, resolver un poco. Yo creo que LeBron, de cara al final, justo que ahora que hablamos de los traspasos, el fin de año va a quedar libre, digamos, o tiene opción, player option, digamos, para el año siguiente.
Se va a ir, todos pensamos que se va a ir.
Para mí tiene que dejar de dirigir y de ser el gerente. Tiene que concentrarse en jugar. Tiene que ir a un equipo donde haya un buen entrenador. Tiene que ir a un equipo donde haya estructura. No puede tener que llegar a un equipo para organizar todo
otra vez.
Porque
él puede hacer eso. Mucho. Él es un control freak.
Él puede hacer todo. Él puede hacer lo que quiera.
Lo que te quiero decir es si consigue él dejar esa parte de GM.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que para ir a un lugar donde hay un buen entrenador, esto sugiere ir a un equipo ya armado o a una franquicia ya importante. Entonces eso como que le daña a él su trayectoria, porque él quiere ser...
Él está pensando en términos de leyenda.
Claro. De acá al que viene...
No, estás comprar el equipo. Comprar Cleveland.
Claro. No, pero creo que no se puede.
No se puede. No puede. ¿Por no puede comprarse su propio equipo? No. Ay, qué pena.
Conflicto de intereses.
Sería genial. Ahí se acercaría mucho a la película Semi-Pro. Porque
claro, hace todo.
La Ferrell, sí, claro.
Pero bueno, hay que ver cómo termina esta segunda parte del año y después las decisiones se toman después de haber visto qué pasa en los playoffs. Esa es la realidad.
Lógico. ¿Qué te parece así de un lugar absolutamente ciego, de un pasillo ciego en el que todavía no vimos nada? No vimos un partido todavía de este equipo de Cleveland. ¿Te parece que lo pueden llegar a armar? ¿Que les puede dar el tiempo para armar algo competitivo con lo que hay en el este, volver a voltear a todos los macacos y salir del este?
Sí, tranquilamente. No sé cómo va a terminar, pero lo que estoy seguro es que la final del este va a ser Boston y Cleveland. No veo
Toronto
mucho,
¿no? Yo estoy comiendo de vuelta con Toronto. Estoy comiendo de vuelta. Pero es siempre lo mismo con variantes, porque ahora es distinto, quiero decir. Es lo mismo, pero cambiaron su estilo de juego. Es un juego más rápido, es un juego de posiciones más cortas, donde DeRozan está más eficiente, tira de 3, asiste más, tira 2 tiros menos por partido y un triple más por partido. O sea que ha cambiado sus formas. Lowry está un poquito menos en la pelota. Tienen el banco de suplentes ese de jóvenes que corren y te pegan y anotan y saltan, etc. Yo estoy comiendo de vuelta con Toronto. Debo admitir que casi siempre pienso...
Creo que están primero, además, ahora, en el este.
Para mí van a salir primeros.
Creo que están primero.
Sí, para mí van a salir primeros porque finalmente yo a Boston lo veo bastante frágil. Sobre todo porque no está Hayward. Si estuviera Hayward, me parece que eran los candidatos del este. Pero al tener una posición o dos en el quinteto titular y en los que cierran con Jaylen Brown y Tatum, que son dos jugadores que están crudos todavía, me da la impresión de que les va a costar mucho imponer. Le falta algún hombre más, me parece.
Lo que pasa es que, claro, nosotros ahí tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con estos chicos en playoff. Pero también tenemos la certeza de que en playoff Lowry no puede jugar, DeRozan tira 33 tiros y mete, tira 28% de cancha, Valanciunas hace 3 fouls en el primer cuarto, Ibaka acaba de tirar de más lejos.
Sí,
y en los playoffs es otra cosa. Vos podés ir sacando partidos acá en la temporada regular y parece como que cambiamos la manera de jugar y el otro, pero cuando vienen se prende la luz en los playoffs y lo ven a LeBron ahí enfrente. La historia es distinta. Bueno, si tenés localidad, todos los playoffs, todas esas cosas van a ayudar.
¿Y Washington? ¿Qué le pasa a Washington?
Pasa lo mismo.
¿Qué le pasa a Washington?
Ya sabemos que no le da.
¿Qué le falta?
Y además ahora se rompió
Wall.
Sí, definitivamente.
¿Está con Satoranski? No, eso no, pero va a volver.
Va a volver con Cortada también.
Bueno, esa era una de las cosas que tenía que hacer, que pensaba arrancar el podcast así, que es que yo tengo que reconocer públicamente que he tenido algunas diferencias, no llegaba a ser polémicas, mínimas diferencias con Leandro, con García Morales, y casi siempre termina teniendo razón él. Y te quería reconocer públicamente dos situaciones que me acuerdo ahora, las últimas dos que hemos tenido, ¿sí? Sobre jugadores específicamente. Una es la de Marcin Gortat, que fue una de las últimas charlas que tuvimos, que estábamos en tu casa, y yo te dije que me parecía que Gortat era un grande muy funcional y que generaba muchas cosas y que finalmente había terminado por transformarse en un grande serio. Vos lo que dijiste fue, sí, todo eso, pero no, pero al final el problema es él. Y ha quedado demostrado que el problema es él. Evidentemente, así que quería bajar mi cabeza, agachar mi cabeza ante tu conocimiento y decirte que sí, que estoy de acuerdo contigo, que efectivamente Gortat es parte de la falta de seriedad de Washington. Hay algo de Washington, el potencial lo tienen, están siempre como a un jugador, porque Otto Porter está bien, los tres, el 1, el 2 y el 3 lo tienen, claramente, y le falta un jugador más, que no sé cuál es, y un
sí, levantar un poco la voz suplente. El zurdito que viene del banco también.
Kelly Oubre. Kelly Oubre, que en el small ball juega muy bien, que es joven y que es uno de estos a los que yo catalogo de arañita. O sea, esta
sí, nueva, es un gato.
Esta nueva generación de flaquitos, este de Jaunte Morray, Kelly Oubre.
Sí, lo de Boston también. Los dos de Boston también van.
Jaylen Brown. Ese tipo de jugadores que son flaquitos y que todavía no los termino de descifrar, pero que en realidad tienen una capacidad para...
Sí, un poquito de todo ahí, te dan un poquito de todo.
Para imponerse, a veces cazan un rebote ofensivo, a veces la meten de tres, a veces te hacen goles en cancha abierta, a veces es una cosa medio rara. En cualquier caso, es como que tienen casi todo, pero no logran dar el salto de calidad. Han crecido, para mí, mucho y ostensiblemente Bradley Beal y Otto Porter. O sea, los dos están a la altura, están como... no a la misma altura entre ellos, sino a la altura de lo que se espera para ser ladero de Wall. Bradley Beal para mí está teniendo una temporada de saltos de calidad.
Sí, Bradley Beal.
Anotador consistente.
Bradley Beal está muy bien.
Y a mí Otto Porter me parece que está muy bien.
Yo creo que hay un problema grande en el entrenador y después...
Chiquito.
Y después lo de Gortat, que no es serio. No es serio lo de Gortat.
No es serio, Gortat.
Te tira un ganchito de zurda que te
yo pensé que era
sorprende
serio.
O te hace un rol, un medio rol de eso de mitad del área y te saca un pase abierto al tres puntos y vos decís, te entiendes.
Pone tres cortinas bien.
Claro. Pero después, cuando el juego se pone, digamos, que ahora hay que ganar, se te tropieza, te hace una falta de ataque que saca, viste, de contexto, tres fouls seguidos en la cortina. Sí. Entonces son cosas que...
Sí, que son detalles.
Que son funcionales hasta cierto punto, pero después, y con, no solo con él, en general es un equipo que no, ante la adversidad se te cae, ¿viste? Se te
exacto.
Cae. En Toronto le pasa lo mismo, por eso LeBron sigue dominando de esa manera.
Pero a diferencia de lo que sucedía con Toronto, a mí lo que me parece con Washington es que demuestra un potencial que ellos se creen que después ya lo concretaron y no consiguen concretarlo. Supongamos, su duelo con Boston el año pasado, durante la temporada regular e incluso en esos mismos playoffs, era más Washington y lo dejó fuera Boston. Eso es como una cosa muy rara. Este año otra vez, esta temporada otra vez, las dos veces que jugaron dos o tres, me parece hasta ahora, la última jugaron sin John Wall, entonces no la contemos, pero de todas maneras llevaron el partido ahí hasta el final sin Wall. La primera es como que a Washington le da para ganarle a Boston, pero después no es como que no concreta.
Y no, si sirvieran los partidos de temporada regular, sería otra cosa, pero cuando llegan los playoffs
es otro animal.
Es otra cosa, y ahí los equipos estos que creen que son buenos y lo sufren. Y los equipos que por ahí están pasando un mal momento, por ejemplo, LeBron debe estar desesperado para que arranque los playoffs, porque claro, ya debe estar podrido jugar por jugar. Entonces, ya sabes que LeBron tiene un escalón más. Y todos se tocan un paso para abajo cuando sí llegan a los playoffs. Entonces, ahí donde vos ves que colectivamente tienen el potencial para pelearle a un Cleveland, que por ahí son, o el año pasado eran un par de individualidades, o tres con Kevin Love, si lo contás, y nada más. Y después te das cuenta que no es lo mismo. Los playoffs no es lo mismo. Ya no hay más tiros abiertos, ya no hay más cancha abierta. Entonces, cuando le sacás los goles de ataque rápido y le sacás los tiros fáciles, hay muchos jugadores que ya se les complica, todos tenemos que empezar a tomar decisiones. Entonces, ahí donde queda un poquito más expuesto
sí, las
el carácter bien, sobre todo de algunos jugadores que, bueno, después lo ves durante el año y la rompen toda, pero...
Lo mental después termina jugando una... termina jugando un partido...
Sí, o te juegan contra, Sí. Hay muchos jugadores que son hechos para pa definición y durante el año lo ves que medio que deambulan y que no son... ves que te dice, bueno, te dice capaz que ya está, o no sé, no está andando bien este año, empieza en el playoff, como que se borra todo, y eso en Estados Unidos lo hacen muy bien, digamos. Son capaces de decir, bueno, se acabó la pavada.
Sí, Cleveland lo ha demostrado año a año.
Cleveland arranca los playoffs 4-0. El primero le encaja 4-0. Siempre viene de crisis.
Horrible.
Siempre viene de crisis. Entonces, bueno, esto, un arranque nuevo con 40 partidos para digamos, engranar.
¿Es el equipo que más vas a ver a partir de ahora o no?
Y cuando vuelva Love, lo voy a empezar a mirar, pero va a estar afuera Love. Tristan Thompson está volviendo recién, acaba de ser padre, todas esas cosas. Son dos jugadores importantes en el equipo, pero cuando estén todos bien y por ahí pongan el equipo chico con LeBron, Tristan Thompson y Larry Nance, ponele, se van a poner lindo porque
picantes.
En el este no, tampoco hay muchos equipos que le puedan aguantar ese ritmo si engranan, ¿no?
Sí, claro, pero esto pero ahora pueden ir y venir.
Si quieren pasar por arriba, tienen un equipo como para ir y venir con LeBron y después que en los momentos importantes, como siempre, dale a LeBron y...
Que él haga funcionar a todos. Pero además está Korver, que va a meter los tiros que tenga que meter. Va a estar Kevin Love. En fin, tienen bastantes recursos. Como se supone que J.R. Smith va a empezar a jugar en los playoffs también, que es más o menos lo que viene haciendo.
Sí, sí.
A veces arrancan las finales nomás. O sea, a veces se espera hasta...
Si en algún momento todos esos jugadores te dan algo, LeBron va a llegar otra vez al final. Yo no tengo duda. O sea, hay que ver en qué nivel llega Boston. Porque arrancó muy bien y ahora está un poco...
Y
más, o todo el mundo ajustó un poco con Boston y ya más o menos que se calmó un poco, pero no sale de ahí. Yo no creo
no sale de esos dos.
Y a Toronto
y a Washington
le dé. De repente, si ellos terminan más arriba, al tener localía se hace un poco más difícil para Boston y para Cleveland. Pero
yo en este momento estoy comiendo con Toronto y Washington me parece que no tiene arreglo por ahora y que tienen que buscar. Hay algo ahí, hay un clic que no saben cómo hacerlo.
Se habló de Andre Jordan en un momento, le vendría bárbaro.
Además, Gortat demostró con sus declaraciones que no entiende nada.
No, es un tonto.
Es un estúpido.
En contra
de John Wall. Que John Wall dijo Washington algo muy cierto, como incuestionable, que es: este muchacho habla y le damos la papa en la boca todo el tiempo.
Claro, le damos la papa en la boca y dos de cada tres la escupe. Ni siquiera se la come.
Exactamente. Sí. Es increíble. O sea, quiso hacerse el que el equipo estaba mejor sin John Wall. Una cosa de locos. Es como no entender demasiado en la realidad en la que está funcionando. Y a mí lo que me parece además con Washington, que tiene como una larga historia de enfrentamientos con otros y no sé qué, y siempre se están a las puteadas, bueno, es como que se aburren. Y cuando no logran sacarse el aburrimiento con enfrentamientos con rivales, empiezan entre ellos.
No, pero además generan enfrentamientos con rivales y después van y pierden. Entonces, eso también en el fondo te genera una inseguridad que después vas a jugar contra los equipos de arriba y por más que declare lo que declare y vaya vestido
de negro, me estaba acordando de eso.
No le ganás después.
que es como medio de aburridos, que se aburren, que están como buscando entretenimiento en el combate, eso, en el barro.
Buscando ahí la motivación por ahí, capaz que así en la adversidad sienten que se ponen mejor.
Pero no lo han demostrado. No lo han demostrado.
Sí, pero no.
Hagamos un repaso rápido, sí, pero no. Esa famosa frase de, bueno, una eminencia filosófica y del básquetbol mundial. Denver asumió la realidad y arregló cagadas del principio de temporada. Esa es mi titular para Denver. Asumió la realidad es... Muy bien, ¿no?
Gracias.
Gracias, muy bien. Gracias,
muchas te vamos a llevar a Nueva York, además, para que termine de arruinar tu vida, increíble, y tu carrera.
Increíble lo que tiene Nueva York con los bases. Había drafteó a Tiliquina, el francés de 19 años, y de mitad de temporada en adelante, o sea, no estamos hablando de que al inicio de temporada, ya, no, de mitad de temporada en adelante, le trajeron dos más. que es como decirle, al final no nos gustaste tanto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Además de que está Jared Jack, ¿no?
Es la de los Lakers, con Lonzo Ball.
Exacto.
Te fichamos en el 2 en el draft y a los 30 partidos traemos al base más anotador del último año en la NBA.
Claro, exactamente.
Sí, sí. No, no, Denver también. Denver está medio...
Es raro lo de Denver, es muy raro lo de Denver, porque además ahora llevan a Devin Harris para jugar de base suplente veterano, que era algo que hacía Jameer Nelson y que lo habían echado a principio de temporada. Echaron a Jameer Nelson para llevar a Richard Jefferson. Una locura, porque ese puesto lo tiene súper poblado además Denver. De hecho, Juancho Hernán Gómez no pisó la cancha en toda la temporada. Estuvo lesionado en algún momento, pero en realidad cuando está para jugar tampoco entra. Y Juancho Hernán Gómez tuvo un buen año de rookie. Y es un jugador al que le tiene que dar minutos, por lo menos, para ver lo que es, sí, para ver lo que tenés.
Más, 10 veces más barato que Richard Jefferson, que tiene 40 años. No, eso es un arreglo, como te digo, para la matemática, sí, para que te cierre el roster de alguna manera y bueno, tengas un equipo que no paga tanto impuesto, que no sé qué, pero después la realidad en la cancha es que esto que acaban de hacer no tiene mayor impacto, digamos.
No, y además es como para solucionar, emparchar errores anteriores.
Sí, sí.
Es ir a emparchar. Trajimos a un jugador como Devin Harris para cumplir el rol que cumplía Jameer Nelson, que lo adoraban en el vestuario. Además, todos los jóvenes, Murray, Jokic, todos los jóvenes de Denver adoraban a Jameer Nelson. Lo pelaron para traer a Richard Jefferson. Richard Jefferson no juega, lógicamente, porque ahí en ese puesto tienen 200 jugadores. Entre otros está Chandler, que está teniendo una temporada malísima. Pésima temporada de Chandler, y que no sé si está vinculado a esta superpoblación de jugadores en su rol, pero bueno, tienen a Farid que no saben qué hacer con él, tienen una cantidad de jugadores que no saben qué hacer con ellos, y ahora vuelven a traer entonces a Devin Harris para cumplir un rol que ya cumplía otro jugador antes, pero que ellos decidieron sacar para traer a Richard Jefferson. Una cosa demencial.
No, y viniendo además de haber dejado ir a Nurkic, ¿no? El año pasado.
Claro.
Lo dejaron ir por.
Para
nada.
Su rival. Para que su rival por el octavo puesto los dejaba afuera.
Se potencie Portland.
Y los dejó afuera.
Claro. Pero ahora tenés a Jokic y tenés a Nurkic y te quedás con el Farid. O sea, no, ¿cómo lo puedes hacer funcionar esa situación? Porque no estaban funcionando entre ellos, pero se va Nurkic a Portland y la empieza a romper. Y Jokic también. Triple doble, lo otro.
Bueno,
¿cómo cambiaron? No te quedás con esos dos jugadores por lo menos y construís alrededor de ellos, ¿no?
Y lo que hicieron en la primera mitad de la temporada, que es que después de haber tenido la mejor ofensiva del año pasado de la mitad de temporada para adelante, o sea, en la segunda mitad de temporada, el post-All-Star Break, la mejor ofensiva de la NBA fue Denver. En el inicio de esta temporada cambiaron toda su ofensiva. Dejaron de hacer pasar la ofensiva por Jokic. ¿Por qué?
No, una locura.
¿Por qué?
Para dársela a quién, además.
¿A quién? Claro, ¿a quién? Bueno, esa es la situación de Denver, que en realidad tiene mucho talento. Joven, entre sus jugadores, está Gary Harris, está Jokic, está Murray, que... ¿Vos llegaste a jugar contra Murray o no? ¿No? ¿No jugaste en aquel Panamericano?
No. Son todos mucho más chicos.
Pero parece. Murray jugó con 17 años un Panamericano, Uruguay no fue ese Panamericano, me parece. Jugó en Canadá y fue el goleador de Canadá. Lo sacó él a ponchazos. Un Panamericano, ahora no sé si era un Panamericano, un juego de la buena voluntad, según cosas.
Puede ser.
De hace 3 años, no hace mucho, ahora tiene 22, 21 por ahí Murray, hace 4 años. Y él jugó en Canadá y fue el mejor jugador de Canadá. Y estaba, creo que, me parece que no estaba Wiggins, pero el resto estaba todo. Estaban todos. Y terminó agarrando él el equipo. Es un canadiense que parece muy poco canadiense. ¿No te parece poco canadiense?
Sí. ¿Eh? No. Parece más
guerrero.
Claro, más de Nueva York, ahí del parque.
Es peleador. Es muy peleador. Sí, muy peleador. Sí. A mí me gusta Murray. Orlando es otro que asumió la realidad al deshacerse finalmente de Elfrid Payton.
Orlando no tiene rumbo. Orlando está muerto. Está muerto. No sabe para dónde va. No entiende nada. Es la peor franquicia de la NBA desde hace años. Y eso que Sacramento lo pelea todos los años. Se esfuerza, pero... Orlando es increíble.
Tengo ciertas esperanzas en Hammond, en el que estaba en Milwaukee, que es el gerente actual de Orlando, y me parece que lo primero que tenían que hacer era asumir que Elfrid Payton se tiene que ir. Para empezar, porque vos no puedes tener un jugador, no puedes apostar ninguna ficha a un jugador que
tiene ese corte de pelo.
Exacto.
Que, hay que cortarse el pelo.
Pero voy a decir otra cosa, que es que... ¿cómo se llama esto cuando entrega, digamos, renuncia a su totalidad, a la totalidad de las posibilidades de visión por tener un corte de pelo como si fuera una pantufla, porque le está perjudicando su juego ese corte de pelo.
Sí, sí.
No estamos hablando de una cosa estética, estamos hablando de alguien...
Te afecta negativamente en el juego.
Exacto. Das ventajas.
Tenés que parar a acomodarte el moño, además. Tenés que estás siempre pendiente del moño.
Y cuando
estás
tocando, claro, el moño. Y cuando vas para abajo, por ejemplo, y te hace la visera, se te cae arriba del ojo.
Sí,
perdés visión por una cuestión estética. Estamos en sintonías diferentes, señor Phil Payton. Usted no puede ser un profesional. Claro, sí.
No te puede definir el corte de pelo. ¿Qué es lo que te define hoy? Uno puede entrar a una cancha, ¿ves? A veces y dice, mira el peludo ese.
No sabemos cómo.
No sabe quién es, pero... ¿Entendés?
Exacto. Mi esposa lo reconoce,
claro,
por ejemplo.
Claro.
No sabe cómo juega.
Claro.
Pero lo reconoce por el pelo y en realidad ese pelo finalmente termina obstaculizando su visión. Hay escenas de él yendo para abajo que se le cae la visera arriba de los ojos.
Sí.
Y además es un muchacho que tiene problemas para anotar. O sea, entonces, en definitiva, ha mejorado mucho su tiro de 3, etcétera. Yo no le creo nada. Me parece que además es de estos que te gastan mucho. Es como un auto que te gasta demasiado. Digamos, o sea, demanda demasiado la pelota. Y
hay muchísimos jugadores NBA o proyectos de NBA que les pasa lo que le pasa a Peyton, ¿no? Promete, tiene el biotipo, es bárbaro, tiene buen físico.
Tiene rachas, tiene un partido.
Tiene buenos instintos, vos lo ves que tiene buenos instintos, bueno, y el otro, pero después el colectivo de todo lo que te da termina siendo contraproducente para el equipo.
Es un jugador que me parece que si lo ves en un sample corto, o sea, lo ves en 2-3 partidos, te podés entusiasmar. Cuando lo ves más de 15 partidos, decís, uy, no. Esto es de los que siempre va a prometer, pero nunca me va a cristalizar nada. Sí. A eso es a lo que apuesta Phoenix en este momento, habiendo.
No, Phoenix John también. Phoenix. Hay unos cuantos equipos que realmente no solo molestan por lo mal que hacen las cosas, sino que además ni siquiera ellos tienen claro qué es lo que están tratando de hacer,
¿a dónde van?
Para dónde van, cuál es la idea, porque te podrá gustar o no, por ejemplo, lo que hizo Filadelfia, digamos, de reconstruir de cero, de bombear 2-3 años para quedar último y elegir bien arriba.
Tenían una estrategia.
Pero por lo menos, viste, hicieron eso, les fue mal, ahora sacaron 3-4 chiquilines buenos y van a empezar a competir con esto y bueno, ya están medio que pisando los playoffs, digamos, y bueno, están de vuelta. Tienen
va a ser un equipo,
jugadorazo.
Va a ser un equipo difícil.
Hay que ver después cómo se desarrollan los jugadores, etcétera, etcétera. Pero es una estrategia al fin.
¿Entendés? Sí.
Vos, la estrategia esta de cambio lo que se venga, hago cualquier cosa, no tengo presupuesto, no sé a quién traer, no sé qué técnico pongo, no sé a qué juegan. Es demasiado riesgo para un equipo de NBA que debería hacer las cosas muchísimo mejor. Son pocas franquicias en la NBA y como para no tener rumbo ninguno.
Cero.
¿Hace cuánto, además?
Por
¿Hace
eso...
cuánto que Orlando está en esta situación?
Sí,
¿Hace
Phoenix.
Cuánto que está Phoenix en esta
sí.
situación?
No, Sacramento. No salen.
Son equipos que claramente...
son disfuncionales.
Mala gestión. Hay una mala gestión que pasa por arriba todo.
Indudable, por eso respeto a los Utah Jazz. Porque dentro de todo se mantiene en una. Está bien, no, nunca van a aspirar a ser campeones. Pero también es cierto que algunos mercados, o sea, lo que le pasó con la agencia libre de Hayward, demuestra eso. Es culpa del mercado.
Sí, sí, te agarra un mercado más con más poder económico y con más mejor oferta.
Y más historia, claro, y no sé cuánto, y más mística. Y sí, no tenés.
Para eso perdés siempre.
No tenés cómo.
Claro.
Entonces, ese tipo de franquicias son como un poco más respetables, sobre todo cuando las comparas con alguna de estas, con, bueno, New Orleans mismo, que está destruyendo toda la etapa de oro de Anthony Davis.
Todo.
Y que finalmente habían encontrado por lo menos un rumbo para meterse en los playoffs, y ahora, bueno, se le rompió Cousins y llevaron a Mirotic, que no tiene nada que ver, pero que es para abrirle un poco más la cancha a Davis y ponerlo a jugar de 5 a Davis, que es algo que a él no le gusta, además. Por eso alguna vez se clavaron con Asik.
En ese preciso instante que acaban de escuchar, colapsó el programa de grabación y la máquina terminó el podcast unilateralmente. Lamentamos el contratiempo y este final un poco abrupto. Nunca debimos haber mencionado a Omer Asik. No hay que ser demasiado supersticioso para entender que fue la mención de la vieja turca Asik lo que hizo caer el sistema. Cada vez que aparece la vieja turca, tanto sea en una cancha o en una conversación, los dioses del básquetbol muestran su ira. La última vez que lo hicieron fue con las goteras en la cancha de New Orleans antes de que le hicieran el buyout definitivo,
con pasaje y check-in incluido para Estambul.
Si son de los que suelen recibir este tipo de apreciaciones con escepticismo, prueben hacerlo en un lugar en el que no estén pasando bien.
Mencionen arbitrariamente a la vieja turca Asik en la conversación.
Y esperen las señales destructivas de los dioses del básquetbol. Van a llegar. Tampoco nos quedaba demasiado por hablar, algo que evidencia justamente la aparición de Asik en esa charla. Habría que cerrar este episodio de Trades con la información de la llegada de Greg Monroe a los Boston Celtics. Básicamente, llega con dos objetivos. Traer puntos del banco, es un grande anotador, y tener un grande extra de los que le gustan a Boston, grandes que son un poco chicos. Sacando a Aaron Baines, el australiano gigante con aspecto de domador de cocodrilos, ninguno de sus grandes puede ser visto como un 5 tradicional. Horford es un hombre, es el hombre en ese equipo. Hace todo lo que se necesite y más, pero no es un 5. Daniel Theis, el alemán, un proletario del básquetbol, otro grande, no tan grande, pero intenso, sacrificado, que no pide nada y sabe jugar. Y ahora Greg Monroe, abrazado al rol de grande anotador de la segunda unidad, que se puso de moda recientemente con jugadores veteranos como Al Jefferson, Maurice Pates, David West, hasta JaVale McGee, o jugadores directamente disfuncionales como Jahlil Okafor. Esa es la situación de Boston con su última adquisición, Greg Monroe. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación con el goleador histórico de la Liga de las Américas, basquetbolista profesional itinerante, eterno, multicampeón con Biwa, Aguada, Hebraica, Cocodrilos de Caracas y Halcones de Jalapa, finalista con Capitanes de Arecibo en la Liga de Puerto Rico, un referente indiscutible del básquetbol en Latinoamérica de la última década. Leandro García Morales. Muchas gracias. Será hasta la próxima.